Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y concurrir acá al edificio de la Subsecretaría de la Producción del municipio de Lago Puelo. Y también quería pedirles disculpas porque esta conferencia de prensa no la hicimos el día miércoles, pero el día miércoles justo estaba llegando a Rawson, ¿no? Porque tenía una entrevista con el señor gobernador, una audiencia con el señor gobernador que veníamos pidiendo porque queríamos conversar con él sobre distintos temas, ¿no? De la gestión de la provincia, del municipio, de la catástrofe ígnea, ¿no? Y nos debíamos este encuentro desde hace un tiempo que no lo pude hacer puntualmente por la enfermedad que tuve y entonces no podía viajar. Así que nos encontramos ese miércoles con el gobernador a la tarde, a las 6 de la tarde, y en ese encuentro mi primer idea respecto al gobernador, mis primeras palabras eran agradecerle que me hubiera recibido ese día, que se hubiera dado el tiempo para poder conversar, pero también le manifesté que estaba preocupado porque en el transcurso del viaje me había enterado del procedimiento que llevaba adelante el ministro de Seguridad y por el otro lado del allanamiento que se había realizado en el municipio de Lago Puelo, ¿no? Así que esa fue el inicio de nuestra reunión, que fue una reunión extensa, una reunión muy buena, y después hablamos de muchos temas, ¿no? Pero puntualmente lo que quería comunicarles ahora es que el municipio de Lago Puelo claramente está a disposición de la justicia, ¿no? Todo lo que hemos hecho se realizó en función de la normativa vigente, que tiene que ver con los mecanismos que tiene la provincia de Chubut para realizar contrataciones, ¿no? Que en tiempos normales las contrataciones que llevamos adelante desde el municipio siempre son a través de licitación, pero como ahora estamos en una situación de emergencia, ¿no? Y una emergencia que es declarada, digamos, por una ordenanza del municipio, después también por una norma de la provincia de Chubut, y también hay una ley nacional que declaró que estábamos en estado de emergencia a partir del incendio catastrófico que sufrimos allá el 9 de marzo, ¿no? Por eso hemos utilizado mecanismos que están dentro de la reglamentación vigente para poder comprar los insumos necesarios, no solo para la construcción de módulos, sino también para todas las otras obras de recuperación o de asistencia a los vecinos que se han hecho con el aporte del ATE. Así que nosotros estamos, por un lado, a disposición de la justicia, ¿no? Todo está a disposición, mi persona está a disposición. Yo me voy a poner formalmente a disposición de la justicia, ¿no? A partir del día lunes y con una presentación en contacto. Por otro lado, digamos, la denuncia que hace un vecino del Lago Puelo, que se llama Ramiro Ibarra, en realidad está muy bueno la celeridad que ha tomado la justicia, ¿no?, en investigar, pero eso nos ha generado, digamos, y estamos viendo cómo podemos avanzar con todos los procesos que tienen que ver con la asistencia de los vecinos, ¿no?, que entre el miércoles y hoy están siendo demorados porque no tenemos las computadoras, no tenemos la documentación. Estamos conversando con la justicia en este momento para que nos facilite parte de la documentación que está en los sistemas, en las computadoras, cosa que es a ver si el lunes podemos reiniciar todo el proceso que tiene que ver con las compras, con la asignación de los trabajos que hacen las distintas cooperativas, ¿no? Y poder seguir avanzando, en este caso puntual, de la construcción de los módulos, que es la responsabilidad que encaró Néstor Vidal desde el principio de la emergencia, y que también esta construcción de los módulos tiene que ver con algo que hemos conversado en su momento, que fue una decisión muy importante, ¿no? Que era, o los módulos los construíamos con trabajadores, con cooperativas, comprando los elementos localmente, o había que hacer sí un proceso de licitación y que posiblemente la construcción de los módulos se adquirieran en otro lugar, ¿no? Y entonces era una decisión muy importante, nosotros tomamos esta decisión de tratar de, y estamos trabajando para que se construyan acá, con lo que implica, ¿no? Para que esos recursos económicos también queden en la comarca. Y en ese sentido, Néstor Vidal viene haciendo un trabajo sumamente importante, ¿no? Es un esfuerzo que no se imagina. Es difícil contar el esfuerzo que implica la construcción de los módulos o el esfuerzo que implica toda la atención de los vecinos. Así que, en resumen, estamos a disposición de la justicia. En estos días estamos demorados, digamos, porque la justicia actúa como corresponde, pero, digamos, este accionar de este vecino con otras acciones que ha llevado adelante, yo lo siento particularmente como que es poner trabas en todo este accionar que tiene que ver con ayudar a los vecinos, ¿no? Y yo personalmente hubiera esperado que la oposición, digamos, el 10 o el 9 mismo de marzo se presentara y dijera, señor intendente, ¿cómo podemos colaborar en conjunto en beneficio de los vecinos, ¿no? Y hasta ahora siempre hemos encontrado, digamos, trabas, ¿no? Para poder ser más ágil. Sí.
Más allá de esta crítica de la oposición que dice que compraron por 35 millones y estaban autorizados en 5 exclusivamente, la otra queja recurrente que escuchamos y que vemos es que la ayuda no llega en tiempo y forma a los damnificados por el fuego. ¿Tienen forma de demostrar ustedes que es así?
Sí, claro, porque está todo documentado, ¿no? Porque la ayuda no es solamente la construcción de los módulos, ¿no? La ayuda también implica los alquileres que se sostiene para muchos vecinos que todavía no han podido reconstruir su casa o están esperando la llegada de los módulos. Digamos, la asistencia tiene que ver con, al principio de la emergencia, los camiones que hubo contratar para llevar agua, distribuir agua, para armar los caminos de nuevo, para llevar ripios. En el alquiler de los baños químicos, en la contratación de aserraderos portátiles que cortan la madera y muchos vecinos con esos pueden reconstruirse y todo, y muchas cosas más, ¿no? Hasta el aporte de alimentos, ¿no? Que venimos entregando casi desde el principio, ¿no? Para muchos vecinos que como no tienen dónde cocinar, los asistimos con alimentos. Así que, y está todo documentado y está obviamente a disposición. Y una cosa importante es que toda la documentación, todas las órdenes de compra, todos los mecanismos de compra salen en el boletín oficial del municipio.
Justamente en ese sentido, estas compras extraordinarias que se hacen en el marco de una emergencia natural, ¿no están estipuladas en la carta orgánica de que se pueden exceder en algunos millones por el marco de esta emergencia natural?
Sí, es así. La Carta Orgánica plantea dos cosas. En un artículo plantea que las compras deben realizarse por licitación y después plantea
Bueno, sí.
que en los momentos de emergencia, digamos, se pueden hacer compras extraordinarias que igualmente las hacemos de acuerdo a la legislación vigente en Chubut, porque el Lago Puelo no tiene una legislación propia para hacer estas compras y no hay que olvidarse, digamos, es muy importante que tenemos un estado de emergencia, ¿no? Y ha sido declarado por el municipio, por la provincia y con una ley de la nación, digamos, que faculta, digamos, hacer estas compras más rápidas. Sin duda, nos hubiera gustado que la terminación de los módulos hubieran, que hoy ya tuviéramos los 20, 125 que estamos en proceso, ya estuvieran habitados. Pero, bueno, hay otros factores que no dependen del municipio, de qué van, desde que nos enfermamos por el COVID hasta la disponibilidad de materiales de los corralones, ¿no? Las cuestiones climáticas, o sea, después aparecen una serie de factores imponderables que no son resorte exclusivo del municipio, pero sin duda nos gustaría que esté todo resuelto.
Para Néstor Vidal, ¿qué es lo que falló que no se pueden terminar los módulos, Néstor? ¿Se queda en la comunidad? Porque realmente hay mucho enojo y la gente quiere saber qué es lo que está pasando con esta finalización de los módulos. Estamos en el mes de julio y el incendio fue en marzo. Entonces, concretamente, que el municipio pueda dar explicaciones qué es lo que está fallando, que no se finaliza con los módulos.
Primero habría que pensar si es una falla, ¿no? Que se está dando como que está fallando la entrega. La planificación que se hizo tiene que ver con dos criterios. Uno es que la distribución de las compras sea en lugares de la comarca. Segundo, que los contratados que van a trabajar en la construcción tienen prioridad aquellos que han sido damnificados por el fuego. Esa organización, imagínense que para 120 módulos significaba que este municipio se constituya como una fábrica, ¿no? Porque la dimensión de compras, la dimensión de ejecución es tan grande que pasó a ser una fábrica. Entonces, en ese proceso de construir una fábrica en 3 meses, porque el dinero fue pudo ser ejecutado, digamos, a partir de abril, creo que el 8 de abril, se hizo, imagínense, un departamento de diseño donde se tuvo que hacer los planos, planificar, se hizo un sistema de compras como para organizar, a ver qué materiales se necesitan y hacer toda la metodología que exige el Tribunal de Cuentas, que era 3 presupuestos, pedir a un corralón, que un corralón te agarre y te dice, sí, yo te puedo proveer 1000 placas de USB, pero las otras 16.000 que me estás pidiendo no las tengo, las voy a tener dentro de, no sé. Y aparte de incumpliendo, digamos, esta norma que se estaba aplicando, que teníamos un tope de 5 millones por facturación, hacía que uno tendría que comprar de a poquito. Entonces, la estrategia que establecimos fue, bueno, comencemos con los módulos, comencemos con las placas, terminemos las paredes y los techos para que empiece a haber un refugio que sea, y de a poco vamos consiguiendo el resto de las cosas que faltan. ¿Qué cosas faltan? Termotanque, cocina, la bacha para lavar, la grifería, las estufas de calefacción, distintas situaciones que van, digamos, en un periodo. Entonces, hoy por hoy tenemos más de 90 y pico de módulos con su techo terminado. Algunos con toda la instalación de algunas partes de los tabiques sanitarios. Los materiales están comprados y falta esta segunda etapa, que ya es la de poner el durlo, poner la cañería, ponerlo y terminar con esa etapa, que es donde se llega a conseguir ya todo el resto de los pequeños materiales que faltan, va a ser en esa misma, con ese mismo criterio. Se van a habilitar a muchos.
Entonces, Sánchez, volvemos al tema de esa denuncia. ¿Usted considera que hay alguna cierta intencionalidad política en esta denuncia y al mismo tiempo le llama la atención la celeridad de la justicia por ordenar allanamientos en el municipio?
Respecto a la primera parte, sí creo que hay una intencionalidad política de que no podamos seguir avanzando rápidamente, ¿no?, para dar respuesta. Y por otro lado, yo creo que ojalá siempre la justicia funcionara con esta celeridad en todos los temas, ¿no?, en todas las denuncias que hagan los ciudadanos, digamos. Yo felicito, digamos, el accionar de la justicia, que sea así de rápido.
Esta intervención judicial, además de afectar la continuidad de la construcción de los módulos de emergencia, ¿afecta otro tipo de operatoria de asistencia a los afectados por el incendio?
También no solo lo que se está llevando adelante de la investigación, digamos, con el llevándose los CPU y eso, afecta sí a los afectados, pero como este es el área de la subsecretaría de producción, también afecta los trabajos cotidianos de la subsecretaría, así como también en el área de compras, afecta el proceso de compras normal que tiene el municipio, pero por suerte, digamos, estamos trabajando hoy con la justicia para que nos se pueda hacer ahí. Hay un mecanismo para que volvamos a obtener la información y podamos seguir trabajando.
Sánchez, en el allanamiento hay una foto de Néstor Vidal mostrando una gran cantidad de mangueras,
sí,
a la justicia. Si tiene todo para mostrar y está todo en regla, ¿no era más fácil desde el primer momento traer a los concejales de oposición que se siente con ustedes, que vean todo el proceso? ¿Por qué no los invitaron? ¿Por qué esta aparente intencionalidad de esconder las cosas?
No, primero nosotros no escondimos nada, ¿no? Está todo disponible. Y por otro lado, no solo estamos recibiendo aportes que tienen que ver con la construcción de los módulos, sino también que hace poquito recibimos un aporte del Ministerio de Agricultura, Pesca, de la Ganadería y Pesca de la Nación, que tiene que ver con insumos para todos aquellos productores que están en el RESPA y en ese registro de productores, ¿no? Y ahí hemos recibido mangueras, tanques de agua, forrajes y alambre, y eso hay que tenerlo, digamos, en un depósito hasta que se continúa la distribución, ¿no? Y quizás lo que a veces no se dimensiona de parte de algunos concejales de la oposición, porque acá está la concejal Norma Zurita, que desde el 9 de marzo está permanentemente con nosotros, es que la dinámica de la gestión ejecutiva de la emergencia es de 24 horas, ¿no? Es permanente, hay que atender infinidad de situaciones, hay muchas situaciones particulares de los vecinos, y nosotros tenemos que llevar adelante la ejecución, ¿no? Y a veces cuando se ve desde afuera la emergencia es sencillo opinar o sugerir cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Y por eso yo digo que esperaba, digamos, que los concejales se acercaran el 9 o el 10 de marzo, ¿no? Para decir, bueno, acá estamos, intendente, estamos a disposición,
¿en qué ayudamos? ¿Les abrieron la puerta?
Siempre estuvieron las puertas abiertas y siempre están las puertas abiertas.
Sánchez, en este mismo día se llevaba a cabo este operativo, importante operativo en Golondrinas, así encabezado por el ministro Mazzoni. ¿Le chocó la forma de hacer este operativo y más sin una orden judicial de por medio?
Bueno, no, sí me llamó poderosamente la atención y fue lo que les comentaba el inicio de mi conversación con el señor gobernador, ¿no? Que mientras yo estaba ahí, se estaban produciendo, digamos, ese operativo, ¿no? Allá en la Ruta 40. Eso le manifesté al gobernador que no estaba de acuerdo con este tipo de operativos, pero sí estamos de acuerdo en que el Lago Puelo necesita mayor prevención, ¿no? Necesitamos más patrulleros, necesitamos más policía. Acuérdense en que el año pasado nosotros durante varios meses le tuvimos que prestar un móvil municipal para que haya un patrullero, ¿no? Entonces, yo creo que sí, necesitamos en Lago Puelo, en todo el noreste de Chubut, más prevención, ¿no? Más presencia, ¿no? Como se dio en esos días, o se está dando en estos días, creo que no.
Mazzoni igual le dijo que usted no era el dueño de los terrenos ni los concejales y que no lo podían estar repartiendo a diestra y siniestra.
Es que nosotros no repartimos terrenos a todo el mundo porque, para empezar, todos esos lotes, todos saben que por el momento son de propiedad de la provincia, ¿no? Administrados por la Secretaría de Bosque, y ese fue otro de los temas que hablamos con el gobernador para tratar de impulsar y acelerar justamente la ley que tiene que ver con el traspaso de tierra, y la semana que viene estoy viajando nuevamente a Rawson para esa gestión, ¿no? O sea, y nosotros, nadie puede repartir lo que no es propio.
Coincide con las declaraciones del viceintendente que dice que el responsable primario de por ahí estas situaciones irregulares de ocupaciones de tierra es la provincia del gobierno del Chubut.
Bueno, las tierras son de la provincia de Chubut, ¿no? Por el momento. Por eso nosotros venimos pidiendo que se traspasen. Y no solo digamos, hay una historia de esas tierras de la provincia de Chubut que no se tratan, ¿no? No se resuelven. Siempre la responsabilidad primaria es del dueño del dominio de la tierra.
Gracias,
señora. No, gracias a ustedes. No sé quién es, no quiero tocar nada.